Hey, ¿qué onda, mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Ya Estás Podcast. Y, man, hola, Juan. Tres. Capítulo 3.
Number three. Espero que estén listos.
Sí, porque este tema es sumamente importante. De hecho, esto nació por medio de Feywear. Feywear es una marca que representa la armadura de Dios. Entonces, luego es el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Es nuestra arma de ofensiva, ¿no? Con eso muchamos cabezas de chamucos. Entonces, de ahí salió lo del podcast. Hacer esto fue un llamado del Señor. Y pues tenemos que ser diligentes con este tema porque les queremos dar información y no nomás información. Hoy tenemos un invitado especial, un hombre pastor que fue llamado para hacer liberaciones. Y quiero que le demos la bienvenida al pastor Rigo.
¡Ey! Se vale
Se vale
aplaudir.
aplaudir. Antes de que entremos a su historia, pues nos va a platicar su testimonio. Ahí les pedimos, gente, que por favor nos regalen un like, comenten, comparten, por
Por
favor
favor.
suscríbanse, así nos pueden apoyar, sigamos adelante y sigamos dándoles la información necesaria, estas armas espirituales que Dios nos ha dado para saberlas usar de una manera eficiente, de una manera efectiva. Como toda arma, tenemos que aprender a usarlas. Pero, sin más retraso, bro.
Se lo va el tiempo rápido. Vigo, ¿de dónde eres?
Mira, yo soy, brother, ahorita, soy del estado de Nayarit, ¿verdad? Vengo de una familia de 10 personas, o sea, 10 hermanos y mi papá y mi mamá. Y pues de ahí, brother, fíjate lo curioso, cuando yo era niño, brother, como a los 4, 5, 6 años comenzó algo bien tremendo, que tenía miedo de irme a dormir. En cuanto cerraba mis ojos, brother, sentía que había un hoyo no, sin fin. Siempre andaba con ojeras, bien desvelado, sin energía. Y pasó el tiempo y dejó eso de ser. Después yo me miraba como una persona, sanando personas. O sea, es algo bien raro. En mi mente decía, yo quiero ayudar a la gente enferma, quiero sanar y todo eso. Después, pues crecí a los 17 años, me vine para Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, anduve, pues, de vago, fui boxeador, a todo le hice, nada le pegué. Y pues finalmente conocí a esta mujer, mi primera esposa, y resultó que su mamá era bruja y me hizo brujería para separarnos. Entonces, ya nos separó, anduvimos un año, 2 años de novios, no sé, 3 años, y 10 meses de casado. No, me hizo ese mal y ya después mi vida fue tremenda. Por los próximos, yo tomaba normal, pero llegó una adicción tan tremenda, un alcoholismo, pero que me llevó a tantas cosas a hacer mal. O sea, a pelear muy agresivo, de estar sentado así sentía que me quemaba y le decía a mis hermanos, ¡Ah, me estoy quemando, me estoy quemando! Me llevaban luego a la limpia, a lo más típico, o sea, que las personas conocen y vámonos. Y íbamos con una señora que era muy buena para ser limpia, bro. Ya,
Era
siempre yo
muy buena
siempre yo usaba
paciente.
esclavas y todas, o sea, cadenas, todo de oro. Iba y me drogaba y las pagaba con el tiempo, relojes. Y iba con ella y salía bien limpio. Me limpiaba todas las alhajas, me las quitaba. ¿Te hace daño eso es malo, esa energía va negativa? Y pues, bueno, pues ahí está, me limpiaba bien, más la cartera. Y así pasó. Entonces, con el tiempo, Dios me bendijo con una compañía de mi compañía aquí de transporte. Trabajaba en una compañía muy buena. Pero traía mucho dinero. Me casé de nuevo. No, la mujer no me aguantó por el alcoholismo. También me divorció. Y tuve 2 hijos con ella, muy, muy, muy hermosos. Es Marcos. Y aunque vivía solo, bro, pero había un vacío en mi corazón. Un vacío. Tenía todo, pero no tenía nada. Entonces, dinero, yo le decía a Dios, Dios, tengo mucho dinero, ¿por qué siento esto? La ignorancia de conocer a Dios, de tener un encuentro, una relación con Jesús. Y así pasó, yo me iba a tomar y mientras en el momento me sentía satisfecho.
¿Cómo aproximadamente cuántos años tenías?
Aproximadamente.
Cuando ya te casaste dos veces,
caray. Sí, ajá, sí, ya. Fíjate.
Acuérdate que nomás duró 10 meses casado.
10 meses con la primera, tenía 19 años.
Oye, Pastor Rigo, te quería preguntar ahorita que comentó eso. No es la primera vez que escucho que comentan que ya sentían que tenían un don de niño. ¿Usted piensa que ya tenía como que Dios, desde muy temprano de su edad, usted ya era sensible a las cosas espirituales? Porque bueno, dijo que no podía dormir, ¿no?
No podía dormir, no. Yo, o sea, siempre, aún después de casado con mi segunda esposa, con mis hijos, yo no podía dormir, brother, solo. Tenía que estar alguien, o sea, si la mamá de mis hijos me decía...
¿Como temor?
Un miedo, brother, a la noche, a la oscuridad. Okay. A la noche. Yo no podía dormir, de noche, y ya después, o sea, por ejemplo, me decía la mamá de mis hijos... ¿Sabes qué? Voy a quedarme con mi mamá. Ok, que se quede Junior, que se quede Pipo, uno de mis hijos. Tenía que estar alguien en el alrededor de noche. Ah, de día, olvídate, suéltame a quien sea. Alguien. No tenía miedo, pero nomás venía la noche. Entonces, pasaron muchas cosas. Y de nuevo, me divorció la segunda mujer. Y después, yo creo, a la pregunta que tú hiciste, brother, yo creo ahora, después del todo el resultado, que... Dios ya me había escogido para este ministerio, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, desde el vientre de mi madre, pero ahora, ella me había escogido, ¿por qué? Porque de andar, dije, cuando me divorció mi segunda esposa, dije, agárrate mundo, te voy a comer. Tengo billetes, tengo carros, tengo casas, tengo todo. Y cuando, pues en Tijuana, a una tijuanera, ahí la última vez fue cuando... Tuve una discusión con una persona y me sacó una pistola en el antro. Y lo esperé a que se fuera al baño, se fue al baño y salió. Cuando salió, lo seguí en la Plaza del Zapato. Lo seguí y lo correteé. Y se paró y sacó la pistola y me dijo, te voy a matar. Y le jalaba y no salió nada. Y él la miraba y nunca salió. Y lo correteé. Y se metió un antro y finalmente lo sacaron. Al otro día, y andamos tomados los dos. Al otro día, un amigo me dijo que iba a comer. Río, vente, estás loco, vente, mano. Me llevó, ya nos venimos al otro lado, aquí a San Diego. Y cuando me levanté ya, pues, muy crudo, con un miedo, un temor, ¿qué? Dije, ¿qué cosas tan tontas estoy haciendo? Así dije, ¿qué estupidez estoy haciendo?
¿Este es después del segundo divorcio?
Sí, después del segundo divorcio. Ya, después, ya. Ahí tenía yo 36 años. Era mi segundo aventón. El primero fue en el primer divorcio, le di duro. El segundo ya fue cuando sucedió esto.
Una pregunta rapidito, sí, antes de avanzarle más.
Ajá.
¿Usted sintió algo cuando la primer suegra le hizo el trabajo ese, le hizo la brujería?
Sí, bro.
¿Qué fue lo que sintió?
Por ejemplo, mi economía no ganaba dinero y se iba. Me llegaba, estaba esperando los income tax y se desaparecía. En cuanto me llegaban, la máquina se quebraba, la transmisión, que un bill de esto, que debes de esto, de que no pagaste por tanto tiempo, cosas que ni en cuenta, así, pa, y ahora, a trabajar duro y el dinero me rendía. También hubo algo que, por ejemplo, algo fuerte, pero personal, no me voy a meter en eso, para no. Pero fueron experiencias tremendas, muchos accidentes, bro, muchos accidentes. O sea, chocaba una vez choqué con un carro y quedó el carro abrazado así del poste ahí en la Market y la 32. Venía yo bien, bro, bien. Bueno, estaba, iba a jugar a básquetbol. Y de repente el carro se dio vueltas y pasa, bro. Y me salí del carro. Cuando llegó la gente y las ambulancias preguntaban, ¿dónde está el muerto? ¿Dónde está el muerto? Y yo, ¿el muerto? ¿Dónde está el muerto? No, yo soy el chofer. No, el muerto. Yo soy el que venía a manejar. No, pero mire cómo usted tiene que estar muerto. Le digo, no, yo soy. Entonces, muchas, muchas situaciones así. Accidentes en carros. Yo decía, algo. Y la oración fue esta. Cuando después que este muchacho me dijo que me iba a matar, le dije, Dios, el diablo quiere mi alma. Guíame por el camino correcto. En ese tiempo, en ese lapso de que estuve casado, ya, o sea, y divorciado y todo eso, bueno, 20 años, 17 años, y mi otro matrimonio, nadie, y aquí es un país, o sea, donde el evangelio se predica, nadie me habló de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba fuerte la barrera que estaba ahí. Después de que yo hice la oración esa con mi corazón llorándole a Dios, me solté llorando y me fui al trabajo. Y entonces, en esos 2 meses siguientes, 7 personas me hablaron de Jesús. La persona que me habló de Jesús era un mecánico, o sea, el último mecánico. Y voy a que me ajuste los frenos. Y dice, Rigo, ¿cómo estás? Le digo, bien, Zapacho, ¿y tú? Bien, Akira. Y le digo, oh, bien, gracias a Dios. Y agarró eso, no, bien, gracias a Dios. Hey, Rigo, ya estoy yendo a una iglesia, te invito para que vayamos. Esto, y está bien suave. Y yo le dije, mira, Zapacho, pero así con mi corazón. No sé lo que necesito, pero necesito algo. Vamos. El jueves, no, porque no se pone bueno. El domingo se pone bien. Cuando voy, esperé todo el domingo. Ya el domingo vino un desánimo, bro. A mí, no, mejor voy para el otro domingo. Pero dije, no, Rigo, has esperado toda la semana para ir. Ahí vengo, bro. Y vengo y hincho la vista. 2 cuadras antes de llegar, bro, sí existen esos que te dice, dale, sí, ve. Oh, oiga, te van a criticar. Aquí los dos. Una batalla tremenda en la cabeza. Esto es real.
Las caricaturas.
Ajá. Los demonios y los enviados de Dios. Me decían, sí, ve. No, mira, te van a criticar. Ah, este pelón, y nomás esto. Y finalmente dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. Voy a venir para la semana que entra. Le quise dar al carro, bro, y se fue derecho. Pasó las 10. Me quedé, ¿qué pasó? Siguió el carro. Ya di la vuelta así como andaba y había 3 iglesias, una aquí, otra acá y la otra al otro lado de la calle. Y le pregunto a alguien, hey, disculpa, ando buscando a Zapacho, ¿él está aquí en esta iglesia? Y el camarada se quedó así como diciendo, ¿qué es Zapacho? Su mente, ¿eh? Oh, no, sí, estacionate ahí. Me estacioné, ya me meto al templo y una señora me recibe muy amorosa. Ay, mi hijo, Dios te bendiga. Y busco al Zapacho, le digo. Y finalmente viene un camarada, él era el Zapacho. ¡Eh, Zapacho! Y este bro que me dijo, estacionate ahí, vente aquí. Él dice, él se llama Julano, no recuerdo cómo se llama. Y no sé, y yo no sabía que le decían Zapacho, pero ya eres de aquí, brother. Yo no sabía quién era Zapacho, pero caíste aquí. Y ahí fue donde el primer servicio, cuando terminó el servicio, me preguntó el pastor. Porque preguntaron mi nombre. ¿Qué tal te pareció el servicio? Le digo la verdad, no escuché nada, no entendí. Solo sentía que me estaban cortando la cabeza con un serrucho, así, un dolorazo de cabeza. Oh, aún no. Lo tengo, le digo. No escuché nada del mensaje. Le digo, vamos a estar orando por él. Ya me salí. Entonces, al otro día, a pesar de que no, el mensaje no fue que no escuché, llegó, ¿no? No me llegó. De todos modos, aún con la maña y todo eso, o sea, las mañas que traemos, yo dejé un 18 en el refrigerador para llegando, y un cevichito. ¿Por qué? Porque yo tenía amigos en la compañía donde trabajaba que eran cristianos y ellos salían de trabajar y tomar. Dije, pues yo quiero ser de eso. Me cambió religión de la católica acá, a la cristiana. Pero no, fue muy diferente, ¿no? Entonces, algo, cuando llegué a mi casa y me recosté así y me preguntaba, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me levanto y quiero, abro el refrigerador para agarrar una cerveza y esa ansiedad que había en mí, ya no existía, sino era un fuego, se estaba quemando mi corazón y, Señor, ¿qué me pasó? Me voy al sillón, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, Señor? Pero algo hermoso, algo sobrenatural, algo que no, ni me imaginaba. Así pasó, me quedé dormido, me levanté el otro día, cuando abrí la puerta, ¿qué es esto? Esto lo miraba yo todos los días. Los árboles se me hacían hermosos, brother. Los pajaritos, wow, ese canto. Todo era, o sea, algo...
diferente.
Maravilloso, algo extraordinario, algo... ¿qué es esto?
Como si anduviera en hongos, ¿no? O en ácido.
No, como yo no he probado eso. No, pero digo, o sea, así me sentía. Y como
yo no quiero decir que he probado, que no he probado.
y bro, ya... pues al trabajo y voy, pero ya era diferente. Les conté a los de la compañía, pero ¿sabes qué? Fui a una iglesia. Oh, qué bueno, porque 2, 3 eran cristianos. Qué bueno, bro. Y de ahí para allá, bro, todos nos uníamos. Todos de diferentes denominaciones. Y yo estoy de acuerdo en todo eso, bro. Para mí, no hay denominación. Es solamente una iglesia. La iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, orábamos, bro, de ahí en la compañía. Yo no sabía mucho. Poco a poco. Y se empezó a manifestar algo tremendo, que familias de personas de afuera enviaban pedir oración porque Dios contestaba. Personas que no podían tener hijos, tenían hijos. Entonces, finalmente, yo iba a la iglesia, pues, en mi primer amor. Y cuando de repente un día llevan una persona, un brother, de una persona como de 2 metros y feria, con su esposa, sus hijos. Y ya... voy llegando yo apenas y me siento a mero atrás porque ya no había asiento. Y él en el medio. Y de repente estaba la predicación y brother empieza así. Así, yo no la miraba. Y empecé, y miré que tan fuerte que levantó al cuando empezó a moverse así, él se sentó aquí, el brother que lo llevó. Y la familia se hizo a un lado. Pero a él lo levantó así, brother, con una fuerza. Y cayó y dije, pleito. Allá en la católica a veces había pleito. Pleito. Y a ver qué, ya cuando le miré.
Y como te entrenó Chávez.
Dije, aquí hay. Dije, ¿a poco en la cristiana? Pues igual que en la católica, pero muy diferente. Pero cuando ya me levanté y lo miré, se levantó y le miré los ojos. Dije, ay, ¿qué pasó con eso? Yo no sabía nada de esto. Entonces.
¿Qué miran los ojos?
Los ojos, o sea, blanco, todo al revés. No era unos ojos normales. O sea, dije, ¿qué pasó con este? ¿Qué le pasó? Y de repente, pues, vienen los que sí sabían, lo agarran y se los va a llevar. A tres, los puchaban en la pared, así, los meneaban una fuerza. Y voy, lo agarro yo de un pie, bro, ay, me va, y tuve que soltarlo. Entonces, como lo solté, pues los otros lo traían así, y él caminando así, hacia el predicador, y quería tirarle unas patadas, así le hacía. Entonces, llega un brother que era ujier, y sabía como karate y todo, lo agarró y lo tumbó. Y cuando lo tumbó...
siempre yo, un brother que sabe MMA.
Ajá. Cuando lo tumbó, yo me le encaramo, bro, así como mi pierna en su estómago, y en el nombre de Jesús, no sabía lo que decía. Y me tiraba mordida. O sea, así.
Sí, sí, sí.
Y el pastor sentí una mirada tan fuerte que volteé. No era el que estaba predicando, pero el pastor mirándome. Mira, ¿qué es? Si acaba de llegar, no sé de qué se trata esto. Y yo ahí orando y ya me quedé. Y no sé, como dice, dale.
Ok.
Y empecé ahí, empezamos y reaccionó. Y, ¿Qué pasó? Y ya, bro, es que tú, no, me dijeron, no, es que déjalo. Yo ya le explicaba, pues no, yo no sabía. No, es que te endemoniaste, no sé qué le iba a decir. Pero no, ya se paró. Y al rato de nuevo, como 3 veces se manifestó y ahí andaba. Y decía, esto me gusta, así. Yo sin saber. Mi amigo el pastor, habla con él a ver qué pasó.
¿Y cuánto te llevabas ya de convertido?
3 meses.
Cuando uno se da cuenta en el poder, en el nombre de Jesús...
poder, no hay nada igual. El nombre de Jesús, los demonios tiemblan. En el nombre de Jesús, pues, te voltean. No les gusta escuchar esta manera. Suéltala en el nombre de Jesús.
No, amén. Sí.
Y bro, se van.
Bro, cuando yo me convertí, bro, a mí el diablo me arrastró. Yo estuve, me convertí, me fui a la casa de mi mamá. Y pues la casa de mi mamá era pura oración, ¿no? Y yo me acuerdo que en el cuarto llegaba una presencia a las 3 de la mañana. Todos los días. Puntual. Como que mis ojos abrían y miraba el reloj y decía 2:59 o 3. Yo hice a la misma, este compa es puntual, pero venía un, quería venir un miedo, me quería intimidar.
Okay.
Y yo me acuerdo que me quise pelear con él. Me broché las cintas y dije, no, este día ya no me va, porque a mí no me caen bien los bullying. Y dije, no, este compa me la va a pagar. Y me acuerdo que me broché las cintas.
Ibas a decir otra palabra, pero...
y cuando yo me acuerdo que me arrastró, digo, me llevó la padera así. Yo miré mi cama. Yo la miré.
¿En el espíritu o físicamente?
Yo no conozco la diferencia entre el espíritu y lo real, porque yo sentí que era real, bro. Si el realm, o como se diga, espiritual, se siente real.
Sí, sí, sí. O sea, es más real, ¿no? Que el físico.
Porque yo me acuerdo, pero me dijeron, tú tienes la autoridad. ¿Cómo que vas a pelear con este amigo físicamente? Vas a perder. Te va a dominar. Pero esto nomás sucedió. A ver, ¿por qué no me vino a arrastrar cuando andaban drogas? ¿Por qué?
Porque le pertenecemos a él.
Exactamente. No iba a gastar el tiempo conmigo.
Él no se preocupa. Él no se preocupa, bro, de los que están ahí. Cuando yo andaba perdido, vaya, él no. Se preocupa de los que se le van.
¿Sabes qué? Mi hijo tiene ese don. Mi hijo Benjamín, bro. Porque él... Ayer en la mañana vino a mi cuarto y me dijo, apá, tomé la decisión. Nosotros oramos en la noche, ¿no? Como familia. Dice, pa, tomé la decisión de que todas las mañanas voy a orar. Dije, pues qué buen. Mi hijo tiene 9 años. Le digo, qué bueno, hijo. Dijo, y quiero, ayer oré solo, pero hoy quiero que ores conmigo. Su oración se escucha diferente. Él ya tiene el don de la abuela, bro, de oración. Okay. Sí, él cuando ora, él no ora así como, padre, como, él está intercediendo. Él está pidiendo cosas con autoridad. Así como que, no voy a dejar que el enemigo venga. ¿Sí me entiendes? Como que está hablando diferente. No está orando como por la comida. ¿Sí me entiendes? Entonces yo digo, ok, él lo tiene. Por eso le pregunté sobre su niñez. Porque mi mamá también nos explicó, ¿te acuerdas? Hay algo. Dios elige ciertas personas. David solamente hubo uno.
¿Sí?
¿Sí me entiendes? Él fue escogido por parte de Dios. Pablo solamente fue uno. Dios elige ciertas personas, bro.
Es que cada uno tenemos nuestro llamado y nuestro propósito, ¿no? Aquí en la tierra.
100%. O sea,
y hay veces que, por ejemplo, alguien que vea su llamado, ¿no? Y por eso sé yo, que mire
como
su llamado.
Tienes un don de rapear, bro. Machín, bro.
Gloria a Dios.
Muy bien.
Gloria a Dios. Pero no. O sea, yo no puedo envidiar, por eso es un pecado envidiar, porque Dios te dio algo a ti para que tú sirvas a los demás. Entonces el envidiar es básicamente diciéndole a Dios, no, pues no creo en lo que me diste, yo quiero en lo de esta persona. Pero si digo todo eso es porque tenemos un propósito y un llamado cada uno como individuos, pues y como dice la palabra, ¿no? Como lo explicó Pablo, o sea, la mano no le puede decir a la cabeza, no, pues yo quiero ser la cabeza, ni el pie al brazo. Es un paráfrasis, ¿no? Pero sí, o sea, ese poder y autoridad que tenemos en Cristo, hay veces que lo diluimos, pues, por nuestros miedos, ¿no?
¿Cuándo te dices cuenta que tienes ese llamado?
Mira, bro, a mí estaba en la misma iglesia, porque después me vine a la evangélica. Estaba en la iglesia esta y me invitaron a predicar, porque yo no podía predicar en la iglesia porque tienes que ser ministro y el instituto bíblico. Y me invitaron a predicar a una iglesia donde, de un basurero en Tijuana, sí, en Tijuana, o sea, de Tijuana, porque. Fíjate cómo Dios trabaja. A mí me, de la nada, en la compañía, a mí me daban...
¿El basurero de Tijuana, Tecate?
Otro basurero de una colonia en Tijuana, pero no en el río.
¿No es la que está metida ya por las vacas? Ahí hay como yendo para Tecate.
Esa sí la conozco, sí, ese es el basurero.
¿Sí conoces la iglesia que está ahí adentro?
Nosotros fuimos ahí, predicamos ahí. Okay. No había iglesia, había un techito Pero, no sé si ya hay iglesia.
Ya hay iglesia.
¿Oh, sí? Sí. Ok. Pero no, es otro basurero, otro, en un río, en una laguna, le dicen el río, la laguna, porque cuando llueve se inunda y pues lleva todo, pero en las secas tenía una iglesia más o menos, el hermano este, y como la compañía me empezó a dar, como supongo que me empezó a dar mucho alimento, latas, muchas cosas buenas, y venían muchos pastores de Tijuana a la casa aquí en el Shawcy, donde vivía, y pues se las llevaban para allá, para Tijuana. Y un hermano me dijo, hermano, ¿por qué no voy a predicar a la iglesia donde estamos apoyando? Ah, claro que sí, fui. Y voy, bro. Pero te digo, para esto yo me di cuenta que tienes que meterte tremendamente. Para ese entonces yo ya había venido a Cristo, ya estaba soltero. Y nada me impedía, bro. Yo en el tráiler, si manejaba 12 horas, siempre Biblia, o sea, la Biblia escuchada. Oración mañana, tarde, noche, ayuno, todo. Entonces, me fui preparado, dije, porque sé que Dios algo va a hacer. Cuando voy ahí, bro, empiezo a predicar. Mi primera predicación fue una, tipo, empecé en Baja California, terminé en Chiapas. Pero una cosa tremenda, o sea, yo no sabía predicar. Una cosa tremenda. Cuando hice el llamado, dije, ¿quién va a venir? Toda la iglesia, dos hileras, bro. Empecé a orar y Dios se manifestó de una manera tremenda, el Espíritu Santo sanando. Oraba, estaba orando por liberación por aquí, por uno y otro, y aventaba. ¡Buah! O sea, una cosa tremenda. Y yo, ¿qué es esto? Padre, en el nombre de Jesús. Y miraba a otro siendo libre. O sea, una cosa, o sea, sobrenatural. Y así, pero era una hilera. Eran como unas 80 personas, 40 y 40. Y todos venían, los niños enfermos, sanos en el nombre de Jesús. ¡Pah! ¿Por qué? Porque yo era un bebé y creía en todo lo que escuchaba y lo poquito que había aprendido en ese tiempo. 6 meses.
¿Qué estaba sintiendo en ese momento?
Déjate una cosa. Yo me salí de mí. No era yo. Yo me miraba mi cuerpo haciendo lo que estaba sucediendo en el nombre de Jesús. Yo no estaba en mi cuerpo. Yo estaba mirando mi espalda y todo lo que... Pero bien, bien. O sea, miras todo, bro. Miras todo en el espíritu, porque si la gente estaba así, yo miraba su cara, si yo estaba atrás. Es algo inexplicable que no entiendo. Entonces, unas cosas tremendas que sucedieron, y ya entrego el púlpito, y yo decía, ¿qué pasó? Me preguntaba, ¿qué me ha pasado? O sea, algo que, ¿a poco esto así? Yo no lo he mirado en la iglesia, así. Entonces dije, ay, Señor, no voy a decir en la iglesia porque me van a regañar. Y me lo callé, pero las amistades que tenía en la iglesia. Entonces me llama una hermana y me dice, hermano, pues el pastor está súper contento por lo que sucedió y queremos pues darle las gracias, ¿no? Gracias. Hermana, yo no ni en cuenta, le digo, todo lo hizo el Espíritu Santo, fue Dios, hermana. Gloria a Dios por todo lo que hizo. Le digo, no fue algo... Que todavía estoy en shock. Yo trabajando, ya han pasado unos 5 días. Hermano, queremos preguntarle. Oh, pero antes de irme, un hermano se levantó, bro, de la congregación. Yo pienso que era hermano o un líder. Cuidado con esos pastores evangelistas, porque mi primer ministerio mío fue evangelista. Y porque nos pueden robar la iglesia. Yo dije, si supiera que yo acabo de llegar a la iglesia, yo me reía en este aspecto. Si supiera, yo ni no sé nada. No
estaba ni en mi casa. Oye, eso es lo que se me hace tan absurdo. ¿Cómo pueden decir en mi iglesia?
Ajá.
¿No? Nuestra iglesia. O sea, cuando la Biblia es bien claro que es la novia de Cristo.
Bro, yo siempre he dicho que la iglesia, hay pastores que yo les he recalcado con, que en mi iglesia, el hermano, venga. Muchos no me quieran por eso. Venga para acá. ¿Usted ha pagado algún precio por la iglesia? Por la salvación de las almas. ¿Usted ha pagado? ¿Quién no es la iglesia del Señor? La iglesia de Cristo. Nosotros solamente somos siervos, ministros. ¿Y sabe por qué le servimos al Señor? Le digo. Por agradecimiento por lo que hizo nuestras vidas. Si no, yo estuviera 6 pies bajo tierra. Le digo, pero recordemos, hermano, que nunca se nos olvide que la iglesia es del Señor. No es de ningún pastor, porque ningún pastor ha pagado ni un precio. Agradecidos estamos con el Señor por lo que hizo nuestra vida. lo más importante, el milagro más poderoso es la salvación. Me invitan, bro, me hacen el llamado. La madre me llamó, pastor, es que esta jovencita ya tiene, ¿sabe cuántos días? Mucho tiempo endemoniada. Se anima a venir. Pues, sí, amén. Señor, tú me llamaste para eso.
¿Ah? ¿Cuánto tiempo tenían allá?
Ya como unos 6 meses.
Oh, wow, o sea, no sabía ni el año.
Unos 6 meses. pero a nadie le contaba. Y ya, dije, amén. Dije, ay, señor, que no se den cuenta. Yo lo mío. Y le dije a la hermana.
Que no se den cuenta que llevo, ni me ha bautizado.
Ah, brother, a los 3 meses tuve un sueño y me bauticé en la iglesia. Y todos decían...
Yo estaba jugando.
No, pero sí es cierto. Qué bueno que recordaste, ¿sabes? Que me recordaste. Porque todos decían, ay, pobre peloncito. A los 3 meses se va a bautizar, se va a perder.
Oh, wow.
¿Por qué? Porque cuando uno se bautiza rápido, pues arranca o se lo lleva el chamuco.
Sí, mucha gente piensa que es emoción, ¿no?
Y yo escuché eso, pero como yo tuve un sueño, fui y le dije al pastor, tuve un sueño así. ¿Y qué piensas que es tiempo? Como diciendo, pues ay, tú.
Es el mismo pastor que te miró orando por el...
Ajá, ahí.
¿Por el football player?
Sí. Sí, el mismo pastor. Y me dijo, no, está bien. Entonces, voy, bro, a la casa, pero antes... Bro, no aprendí eso. El Espíritu Santo me guió a hacer todo eso. Antes de entrar, le digo, quiero saber qué es lo que está sucediendo. Como yo, hasta yo me decía...
¿Habló con la muchacha?
Sí, antes de hablar, antes de entrar. Ya había ido yo a su casa. Invité a otro brother para que me ayudara a interceder. Y
¿alguien le dijo que invitara a otra persona? ¿Usted no
lo
dijo?
No, yo siempre, porque ese brother siempre era muy cercano a mí, muy espiritual. Entonces, y él conocía a Tijuana, yo no conocía a Tijuana. Entonces, y le digo, hermana, yo, la que me invitó, yo necesito una mujer para orar por una mujer. Yo no puedo hacerlo solo. ¿Por qué? Porque Satanás puede manifestarse y engañar a las personas. Puede decir, si yo estoy orando por ella solo, ella va a decir, ¡ay, me tocó aquí, hizo esto! Entonces, ya no hay credibilidad en el ministro, por eso tiene que haber sabiduría en eso. Siempre una mujer o un hombre.
No, correcto.
Ah. Entonces, ya le digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Ya a la mamá, le hablé a Cala. Oh, fíjese, hermano, que... ¿Pero cómo comenzó? De un de repente. Aquí no hay de repente, pero vamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se manifestó? Yo, o sea, como que si supiera, pero nada, bro. Yo que dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago aquí? Siempre le pido al Espíritu Santo cuando no sé nada. Y nunca sé nada. Pero le digo, Señor, guía, me dirige. Y le pregunto, a ver, ¿qué pasó? Dice, mire, lo que pasó la vez pasada, la última vez que ella me decía, mami, duerme conmigo. La chamaquita, unos 16, 17 años. Era maestra en la dominical. Entonces, yo le pregunté a la hermana, pero si es maestra, ¿por qué? Y la congregación era otra congregación. ¿Por qué no hay nadie que lo liberte, la liberte? Pues, sabemos por qué. ¿Cuántos son? Unos 200 más los pastores. Y me dije, pues tiene que haber alguien ahí. ¿Por qué no se animan? Y no hablaron. Entonces, cuando yo hablé con la mamá de la niña, me dijo la otra vez, ella me dijo que tenía miedo, que quería dormir conmigo. Que yo durmiera con ella en su cama. Ya me fui a su recámara, estuve... Me agarró un sueño, hermano. Te quedé viendo. Cuando de repente me desperté, mi hija ya estaba encima de mí. Me había agarrado las manos y con los pies como me enredó. Y yo no podía hacer nada. Y le sale un pico, hermano, así como de carne y me lo quería meter en la boca. Así. Y yo nada más pasé así. No quería. ¿Y qué pasó? Le clamé a Dios y me solté de una y corrí. Le dio miedo subir. Entonces...
¿Le salió un pico?
Sí. Es como el unicornio, pero de carne duro. De la boca. Ajá. Un pico. Así. Entonces, ya ¿qué? Cuando... Ajá. Cuando ya llegué...
¿Daría esa niña metida en qué?
No sé. Después, entramos, oramos por ella, bro. Al estar orando, empezó a danzar una danza como del Middle East, así como. Okay. Y algo vino sobre mí y me cautivó, brother, y me llevó a lo que yo andaba haciendo. Pero decía, Señor, en el nombre de Jesús, llevo cautivo ese pensamiento, lo obedece a Cristo, en nombre de Jesús. Y me dejó. Pero algo tremendo, estaba bien fuerte. Así, yo orando por ella, Vino y me tomó hacia. Y ya cuando, porque yo era concurso, en todos los concursos que competía, ganaba en la quebradita y calabaceando.
¿Cómo te gustaba bailar?
Sí, bro, yo fui, ajá. Todos los premios los ganamos.
Sí, también, sí.
Y entonces me llevó eso, pero rápido.
Mira, como el enemigo, bro, te quiere recordar. Match.
O sea, a mí me trae recuerdos así bien locos, bro, o sea, de que, por ejemplo, de que estaba con una mujer y, o sea, ni en cuenta de eso, de que, ay, qué digo, ni me acordaba de esto, ¿entiendes?
Como así, que regrésate.
Ajá, como que, y pues en breve así de que, no, lo reprendo en el nombre de Jesús.
Sí, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y así, bro, se corta. Llevo cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces,
¿Cuál lectura es esa? ¿Cuál
texto? Segunda de Corintios 10:5.
Correcto. Segunda de Corintios 10:5.
Así es que de ahí de ahí viene el diseño de oración, bro.
Ajá. Como el otro día me pregunté, ¿dónde están los dones espirituales? Yo bien. Gálatas 5:22. Y todos, oye, hermano, no, así lo estaba estudiando hace una hora.
Eso es el fruto.
No, el fruto del Espíritu.
Mira. Acá el teólogo.
No, sí, sí, pero.
Eso hay que machetearle.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque solamente, bro, con la palabra podemos
defendernos.
O sea, es la espada, dos filos.
Entonces están platicando con la muchacha. Mande.
Un paréntesis rapidito. Gente. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar las escrituras diario, hacer una disciplina diaria. No importa si lees un versículo, dos, tres, un capítulo, tres, lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la palabra interna. La palabra tiene que estar dentro de nosotros, porque si no nos preparamos, entonces el Espíritu Santo no tiene con qué trabajar. ¿Cierto?
Correcto. El Señor Jesucristo, cuando vino Satanás a tentarlo, que le dijo, hey, mira esas piedras, eso, conviértelas en pan. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre. Y en Mateo 4:4, que le dice, de la manera que está escrito, dice, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando abrimos la Biblia, Dios empieza a hablar, ¿no?
100%.
Entonces, la boca de Dios, la palabra. Entonces, regresando al pico,
al cuerno,
empiezo a orar por la chamaca finalmente, y se empezó a aventar y todo eso, y siempre he dicho, nosotros siempre lo que hacemos, si funciona, lo seguimos haciendo, no paramos de hacerlo. Entonces, en las campañas, bro, cuando yo salía a Nayarit, a Guerrero, fue después, ¿verdad? Pero en las campañas también, bro, le decía al Espíritu Santo, Señor, ¿qué hago aquí? O sea, una chamaquita que oré por ella. En las campañas es muy diferente porque es tanta gente.
Sí.
Oraba y nada, antes de tocarlo, pum, 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 una caída. Caían. Pero, y decía, Señor, ¿ahora aquí qué? Y nada más, pues cuando estaba en el piso, declaraba sanidad. O sea, cáncer, en el nombre de Jesús, se corta, se cancela, se anula. Y mucha gente sanaba, diabetes, se corta en el nombre de Jesús. Y de repente yo estaba ministrando a otros cuando de repente la chamaquita empezó a levantarse. A levitar.
¿Cómo? ¿A levitar?
Sí. O sea, tiran las manos y los pies.
¿Aire libre?
Sí, así. Empezó a levitar. Y nunca, pues, no había mirado eso yo. Entonces me regreso y le digo, ¿qué hago, Señor? Y de repente volteo y le digo al pastor que me llevó a predicar, hermano, tráigame la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, ¡pum! Se la puse y ¡tas! Cayó al suelo. Dije, ya se le partió la cabeza. No pasa nada, bro, de caen allá. Oraba así, en el nombre de Jesús, volaban. Y caían de cabeza y no les pasaba nada. Como y yo nada más me paraba. Iba a chequearlos. Y los volteaba así en la cabeza. No tiene nada. Dije, entonces no les pasa. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todo eso. Oro por esta joven. Finalmente,
estamos hablando de la que le salió el pico.
Sí, la del pico.
¿Pero fue en la campaña?
No, esa fue aquí en Tijuana. No, okay. En las campañas le digo, fui a eso de esta jovencita, o sea, algo sobrenatural, pues, o sea,
sí.
Levitar, pues, no sé si han mirado eso.
Yo ustedes. Sí lo he visto, uh-huh. Hasta ¿sí? He visto gente que, la verdad, que se le ha metido a una persona, le sacan a uno y una persona que fue invitada para orar, se le mete. Entonces, yo he visto como ese, el cambio. Pero esas cosas, uno tiene que saber que con esas cosas no se juega.
Para nada, para nada.
No se juegan, el enemigo te va a cobrar todo. Tú, hasta mirando películas, yo he tenido experiencias fuera del, cuando no estaba en el Señor, mirando películas de terror, que me han pasado cosas. Yo no estoy aquí para que no miren películas de terror, ustedes hagan lo que quieran, pero hay consecuencias.
Correcto.
Tú abres esa puerta, ¿y qué crees? Tú vas a pagar la cuenta. Ese temor que tú sientes, tú piensas que es falso. No, el enemigo ahí está, pescándote, buscando, pero sí.
Y esta joven, ya oré por ella, y ya, ya no traía nada. Pues todo lo que traía lo sacó. Ahora, siéntate.
¿Qué pasó?
Ya le decía, le dije, mira, tú abriste una puerta, ¿ok? Yo sé que no quieres confesar. Confiésaselo a Dios, está bien. Pero alguien te dañó ahí. Y es un líder. Así, pero el Espíritu Santo es un líder. Así es que, y no quieren dañarlo. Y todos están callados. Ya nada más, no, sudando y ya no. Leo, pero si quieres ser completamente libre, pídele perdón a Dios y cancela, renuncia, echa fuera todo eso que está en ti. Porque tú tienes mucho, mucho coraje a eso por la impotencia de que no puedes hacer porque son personas altas. ¿Quién te dañó? Ya nada más se agachó la muchacha. Sí, como decían, sí lo voy a hacer. Ya me vine. Pero te digo, eso a los seis meses. Seis meses y...
¿Pero no hubo manifestación ahí entonces con esta muchacha?
La manifestación fue...
¿Con la mamá?
Sí, ¿eh?
Con la mamá. Cuando bailó.
No, pero también cuando estaba sacando, se infló como sapo. Cuando estaba echando todo así. Y como yo era, no había, son cosas nuevas. La primera, ¿qué es esto? Pero después empecé, cuando vine Dios me trajo a la iglesia evangélica. Ahí empecé a escudriñar. Ahí es mucho conocimiento. Y me encantó y me engrané más. Porque yo sé que, bro, cuando tú eres espiritual, es un poder sobrenatural, pero cuando también conoces la palabra de Dios, la escritura, eres un cañón ambulante.
Bro, y hay una diferencia, tú, mucho espiritual y nada de palabra, o mucha palabra y nada de lo espiritual. Bro, qué peligroso, ¿no? Y que conocemos gente así, ¿no?
Sí, hay de todo.
Déjese una pregunta.
Hay de todo, ya la mía le enseñó.
¿Cuál es el común denominador en la iglesia por la falta de poder y autoridad?
Pienso que casi todos conocemos eso. El poder es falta de poder, pecados ocultos, porque todo cristiano, bro, tiene poder. Jesús nos dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Ok? Pero muchos que tenemos el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, vienen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nuestras vidas se queda el Espíritu Santo. Entonces, es el poder que tenemos aquí en la tierra. Y es un poder, bro, del Espíritu Santo, tremendo. Pero tenemos ese poder. Pero si yo ando con un pie acá, otro allá, no me animo. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Cuidado, así nos va a dar aquel. Ha habido ocasiones que están una persona haciendo liberación y se ríen los demonios. ¿Tú me vas a echar a mí fuera? Primero, deja a esa mujer que no es tu esposa. ¡Santo sí. Padre! Entonces, ¿qué va? Bro, te acaba toda la moral. Por eso, antes de venir, yo siempre, o sea, yo, nadie, bro. Cuando yo empecé a hacer todo eso, empecé a buscar todos los libros de liberación, de los hermanos que hacían liberaciones para aprender, pero sí lo leí, no me lo memoricé. Y después decía, Espíritu Santo, perdóname porque tú eres el que me guía. ¿Para qué necesito esto? Y es más poder, brother. O sea, cuando para tener ese poder, de nuevo, algo no está bien en tu vida.
Sí.
¿Ok?
Entonces es El primero, yo creo que sería el más común pecado oculto.
Sí, porque eso te resta, pues,
Te quita
porque
el poder.
para poder meterte en en lo sobrenatural, en la guerra espiritual, bro, tienes que estar consagrado. Tienes que estar apartado de todo, bro. Tienes que estar dedicado al Señor, o sea, en todo. O sea, de nuevo, ayunos,
Oración.
lectura, oración, o sea, guerrear, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Y Dios te muestra qué es lo que sucede en la persona que te va a enviar a... Y no es nada, como te dice, no es nada así. Me da risa. Aquí en National City tenía un estudio bíblico, bro. Y habíamos, yo estaba en la iglesia, en un estudio bíblico, habíamos como unas 32 personas en el estudio bíblico. Estábamos dando la enseñanza y había varones, alguno que era el gimnasio. Oh, que yo, bro. Y una voz errónea. Oh, Dios me llamó para pastor, Dios esto, esto, otro, y así. Y no me traen de incómodo sin hacerme saber a una jovencita de 19 años. Y me dice la hermana que la trajo. Rigo, porque era muy buena amiga mía, así. Rigo, me hablas. La traje porque ella tiene 15 días sin dormir.
15 días.
Ajá. Ey, ya no va a trabajar, ya no puede concentrarse porque para donde sea que mira, dice que mira un hombre grandote, negro, pero sin, no le puede mirar la cara. Y cuando la chamaca estaba así, nada más le hacía así.
Sí, ando ahí
Ya,
ligando bien
ya.
gacho.
Leo la va a liberar. Leo. Hermano, encárguese de la. A otro más, de la enseñanza, yo empecé a platicar con eso. Y ya, ahí platicando porque trato de sacar la información más que lo que se puede. Y ya, cuando le pregunté, ¿quieres ser libre? Dice, sí quiero ser libre. Le digo, ah, perfecto, con eso se hace. Entonces, ya terminaron los hermanos del estudio, como en la plática que estuve con ella, porque me la trajo a media de esto, ya cuando estuvimos ahí. Empecé, nomás dije, Padre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo este espíritu maligno, satánico, diabólico, que no te parte ni suerte en este cuerpo. Ahora en el nombre, hombre, se manifestó, hombre. Era una jovencita lesbiana. Y ya se manifestó, le dije, ¿cómo te llamas? Belcebú. ¿Y qué haces en este cuerpo? Su padre me la entregó. Su padre es satanista. Digo, cuando alguien hace pacto con Satanás, o sea, le da poder, le da dinero, pero
Y
trae factura, brother. Trae factura.
sí, requiere de que entregarle a alguien, ¿no? Un
Al
sacrificio.
principio contentos y todo eso porque todo va bien, pero después van a decir, quiero que me des a tu esposa y a tus hijos. Ah, no, ahí a esta jovencita se la entrega. Ese bro ya estaba, ese satanista ya está en otro nivel, viajaba a maldecir. Su trabajo de ellos es maldecir ciudades, pueblos, colonias, para que la gente entre en prostitución, en alcoolismo, en drogadicción, bro. Por eso es importante que la iglesia y los que se meten a la guerra espiritual es orar por su ciudad, orar por su pueblo, por su colonia, por
Una
el país,
iglesia que
bro.
ore, bro.
Eso es
Una iglesia.
guerrear, pues. Es guerrear. Ahí se guerrea.
Una vez nos llegó una llamada de una señora y llegamos a su casa y ella estaba en la esquina, bro, y había aventado toda su ropa. Y ella dijo: Mira, un catrín, un catrín. Y el catrín se le metió, bro. Y dice: Se me metió. El catrín está dentro de mí. Y comenzaron a orar por ella. Y claro, fue libre, gracias a Dios. Pero yo siempre digo, ¿qué puerta abristes, no? ¿Qué puerta? Tú le das lugar, bro. Mira, como el demonio no lee tus pensamientos, mijo. Él te está observando. Está mirando, ah, eso te molesta. Ah, eso, porque él no es omnisciente. Él no te lee los pensamientos.
No.
Pero él te está estudiando. Ah, mira lo que la más le molesta. Déjalo hago otra vez. Deja juego con él. Y yo no sé el espíritu de Catrín, como tú dices, ¿what? ¿Qué significa eso? Pero existen porque tú le abres la puerta a eso.
¿Me entiendes?
Sí. ¿Por qué es la y tan importante de pedir el nombre del Espíritu?
¿Cómo pedir el nombre del Espíritu?
Sí, o sea, preguntaron
la entrevista. Oh, preguntarle.
Ah, no, ¿por qué? Porque es más fácil de sacarlos.
¿Lo sacas por el
sí,
nombre?
Sí, por el nombre. Ajá.
¿Se confiesan ellos?
Ellos mismos son muy chismosos. ¿Por qué? Porque primero los atas. ¿Verdad? Los atas y están neutralizados, pero por un tiempo. Entonces, en ese tiempo, tú les empiezas a hacer las preguntas y te contestan. Te contestan y te dicen, por esto, entré por a causa de esto. ¿Verdad? Entonces, pues, en el nombre de Jesús te vas. No, no, ella me quiere a mí, no, en el nombre, y se van. Entonces, en esa liberación, bro, que llevaron a esta joven, estuvo tan fuerte, bro, se me acabó la voz. Y un jovencito me ayudó. Y le dice, Señor, regréseme a la verga. Y regresó, me la regresó. Seguimos orando por ella. Y los que no, yo voy a ser pastor, bro, arrancaron. Corrieron, un miedo. No era para ellos. O sea, de nuevo, yo no entiendo por qué corrí, pero a reprenderlo, lo que había, sabían, y con el dedo. Entonces corrieron y una amiga mía me dio mucha risa, bro, porque nuevecita la había invitado. Vaya, tira, para que este
el estudio bíblico. Hey, vamos a hablar de los dones espirituales.
Y ahí está. Y ella, ay, no, esto que está en el cielo, Santa María, ¿verdad? Y cuando ya volteo y la miro, Señor, cúrela, cúrela en el nombre. Ahí estamos hasta que por fin, ahora te vas en el nombre de Jesús. Ya, no, pero una, no, brother, hasta la piel se me enchinó, nunca había sentido. Pero una, tan fuerte. No. Y el Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así agarré la Biblia, se la puse en la cabeza. ¡Está quemando! La muchacha fue a caer por allá. ¡Paz! Quedó hora y media.
¿Dormida?
Sin despertar. Fue su tía a llevar a sus sobrinos y regresó, fue a otros y regresó y dormida.
Sí, pues no, te exhaustan.
No,
sí,
hoy 15 días sin dormir.
Wow.
Cuando se despierta, pasó. Nunca se dio cuenta de nada.
¿Y ella se arrimó a Dios después de eso?
Es parín. Yo le dije, mira, es necesario que tú, porque es la recomendación, bro, si no es peor. Si ese demonio sale, Si la casa queda limpia, si el Espíritu Santo, si la comunión con Dios, si la consagración ante Dios, ese demonio que salió anda,
oh, sí.
O sea, sale y anda, es enviado a lugares áridos y secos. A ellos no les gusta estar fuera de un cuerpo, buscan otro cuerpo, pero ¿qué es lo que hace? Anda alrededor de donde salió, de la casa donde salió, y de bingo, está sola. Voy a ir por 7 peores y el pesar de esa persona es peor. Después.
Hermano, ¿cómo podemos motivar esta nueva generación? Hablamos de la oración, ¿no? Como iglesia, orar. Pero ¿qué tal si alguien tiene ese don o piensa que lo tienen? ¿Cómo podemos, ya dijiste la consagración, pero qué es otra herramienta que ellos deberían de buscar como para que ellos posiblemente tienen el don y lo tienen miedo? Porque mucha gente no lo conoce.
Correcto. Ah, está una jovencita en la iglesia. Y me dijo, pastor, yo quiero el don que usted tiene. Yo quiero orar por la... Y yo, mira, cuando se manifiesta uno, the what? Dale. Sobrina de mi esposa. La jovencita esa toca, hasta en la batería, es levita, predica, hasta busca de Dios. Y pues, así Dios, le digo, Dios te lo va a dar, vas a ver. Y cuando predica, le digo, ministren o impongan manos, porque Dios nos dio autoridad. Por eso nos dicen en Marcos 16, 15, 16, 17, 18. Pero yo empecé a conocerla, a conocer la palabra, a escudriñarla y conocerla, empecé a creer más. A pesar de lo espiritual que yo buscaba de Dios y eso, con esto, digo, no, si Dios dice eso, eso sucede. En Marcos 16, 15, 16, 17, 18 dice... Por tanto, iba a todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando alguien predica, trae la unción. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, se salvo. Mas el que no creyere, se condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos. Y si vieran cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso se lleva a cabo, bro. Se cumple. Cuando tú le crees a Dios, cuando estás consagrado, cuando vas y llevas el mensaje, Dios no te va a dejar solo, siempre va a ir contigo. Y cosas sobrenaturales van a manifestarse cuando tú le crees al Señor. Cuando el Espíritu Santo está, buscas, está lleno de aceite, tu lámpara está saturada de ello. Es una cosa hermosísima, sobrenatural. Yo siempre he dicho, y le digo a la iglesia, si viene alguien y me ofreciera $1,000,000 porque dejar esto, le digo, yo soy como el Duvalín, como el comercial. A Duvalín no lo cambio por nada, dicen ellos, pero yo a Cristo por nada lo cambio. Esto no lo cambio por nada. Aleluya. Entonces,
eso merita unos aplausos. Unos aplausos. Mal tiempo, ¿sí? Siempre volando.
Ok, ya.
No, tenemos que, no sé.
La pregunta que hiciste, rapidito así, bro. Mira, lo que hacemos en la iglesia, bro, cuando llega una familia con jóvenes o jóvenes solos, llegan, los saludamos, los abrazamos y empieza, tenemos mucha enseñanza ahí. ¿Y qué es lo que hacemos? Después los jalamos y hablamos con ellos. Y hey, tu vida, tus papás, esto, para saber qué es lo que sucede en ellos, para irnos al grano. O sea, ¡pah! Entonces, ellos, no, fíjense que pues mi papá hacía esto, o mi papá era brujo. Entonces, hay maldiciones generacionales. Vamos a cortar esas maldiciones. ¿Para qué? Cuando los oramos por liberación en los jóvenes y en los adultos, brother. La iglesia es una iglesia sana. Los jóvenes, primeramente, para desarrollar el ministerio, para desarrollar los dones que Dios te da, los talentos que Dios te da, tiene que haber sanidad en tu interior.
100%.
Porque una iglesia sana, brother, olvídate, va a crecer padres e hijos. Y sanidad.
Creo que tiene que haber una sanidad completa, ¿no? Porque lo que yo he aprendido últimamente es de que así como Dios es Trinidad, nosotros somos Trinidad.
Correcto.
¿Cierto? O sea, somos mente, cuerpo y espíritu, o alma, cuerpo y espíritu. Y hay veces que cargamos con traumas, ¿no? Ajá. Traumas de nuestra niñez, que no sanamos y creemos que Dios nos lo va a quitar, o porque ya le demos nuestra vida a Cristo, Él como que va a ser el milagro, y sí puede hacer el milagro, claro que sí, pero hay veces que merita, por ejemplo, el perdón. ¿Sí me entiendes?
Bing, ahí le diste el punto, bro. Ajá.
El perdón, pues más que nada el perdón, ¿no? Porque para ser perdonados tenemos que perdonar. Para un ejemplo, ¿no? Por cuestiones de tiempo no entrarle a fondo, pero ahorita que dijo usted eso, pues es para darle un... otra perspectiva, porque hay veces que pensamos que nomás por orar se va a hacer.
No.
Pero si Él nos está diciendo que debemos de perdonar, es porque ya es una decisión de uno, o sea.
Correcto.
Ahí ya no es que, oh Señor, ayúdame, o sea, lo perdono, pero en sí no lo está soltando uno, ¿cierto?
Mira, estás en lo correcto. Fíjate, he orado por tantas personas por...
falta de perdón.
Y es lo que se mueve más en la iglesia. En todas las, cada que voy a predicar yo a diferentes iglesias, predico acerca de eso. Miren, y la persona piensa que por estar alabando al Señor y gozándose, y habla lenguas y todo eso. Pero si no hay falta de perdón, no hay salvación en ellos. En Mateo 6:15 nos dice el Señor que si vosotros no perdonamos vuestras ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es necesario, bro. Y ese espíritu de ese demonio de falta de perdón, bro, no quiere salir. Y sale en el nombre del Señor.
Y así grita, no quiero perdonar.
Sí, pero lo que también he escuchado es que la persona tiene que estar dispuesta a soltarlo.
Ellos te dicen, ella no quiere. Y sí, si ella no quiere. Entonces, si no suelta, si ella no quiere, no lo va a hacer de corazón. Muchas personas aún dicen, no, sí lo perdono, ya no tengo esto otro. Pero, digo, bueno, Señor, posiblemente a mí me mienta, pero a ti no te va a mentir. Perfecto. Le voy a seguir orando. Vamos a orar. ¿Ah? Oramos por ellas de todos modos, pero se miran el resultado. Yo una vez le dije en una predicación a una persona, le dije, mire, usted necesita que ore yo por usted, por liberación. Pero como era una ministra,
se ofendió.
Espérate, yo estoy aquí la mera mera. Entonces le digo, tiene que soltar eso, falta de perdón, porque si no, va a venir una enfermedad a su vida. Y le vino, ¿verdad? Cáncer. La falta de perdón te trae cáncer. Pero en el nombre de Jesús se va tan fácil, ¿verdad? Pero cuando tú quieres soltar traumas, ¿qué es trauma? Cuando abusan de alguien, de niño. Eso no es también muy fuerte. Es una, en la iglesia hay muchas que han sido libres de todo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los estados donde viven es normal, pues, sí, vender a las hijas. Wow. A esta hermanita. Su esposo tenía que estarla sedando por todos los días, así, brother, puro medicamento. Que esquizofrenia, que sabe qué. Y el Señor les dio una casa enseguida, bro. Y ahorita son de los más fieles en la iglesia porque Dios la hizo libre. Aún él era oramos por ella. Cuando oré por ella, se brincó y una culebra, bro. Así. Y fuimos, la alcanzamos, ¿dónde vas a nadar? Nos suelta a la hora y ¿quién? Parecía el exorcista. Entonces, cuando fue la liberación y pum, ya. Entonces, mañana tenemos, le dije a mi esposa, tenemos que ir a hablar con ella para que ella saque y renuncie y cancele todo eso. Ya cuando, no, es que mi papá me vendió, mis wow, abuelos eran chamanes, la persona con la que me vendió hacía esto, esto, otro, todo eso. Entonces, es cuando ella canceló, renunció, echa afuera, cerramos toda puerta espiritual y fue un proceso en esta liberación. Hay liberaciones instantáneas, hay liberaciones en proceso.
Oh, bro, me gustaría meterme eso, pero no vamos a tener chance, bro.
A la otra, ¿no?
Sí. Pastor,
sí.
Al final del podcast siempre hacemos las 5 preguntas de ya estás.
Okay.
Son preguntas súper random, son de comida, de todo, pero al final también queremos que mencione dónde está su iglesia.
Okay.
Si alguien vive en Tijuana, ¿no?
Sí, estamos en Tijuana aquí. Yo me llevo, está en Tijuana. La iglesia, ajá, me la llevo aquí en San Diego, en esta área, en Tijuana, ya está
bien. Ok, ajá. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1, ¿sabes? Estoy acostumbrado a tener aquí, escuchar todos los effects, pero no hay ahora. Ok, ¿qué hábitos nos pueden ayudar como creyentes para mantenernos firmes? ¿Qué hábitos?
Es más común, o sea, lo más común es el hábito. Estamos hablando de la lectura, bro. Es la lectura. La lectura, estás fortaleciendo a tu espíritu. Al espíritu. La oración no debe fallar. Si oras 5 minutos, aumenta el otro 5. Si oras media hora, vete la hora. Y yo siempre he dicho, hey, métele un día, 2 días de ayuno a la semana. Entonces,
¿qué me falta?
Eso, brother, olvídate. Es lo que yo recomendaría y te ayudaría a mantenerte bien firme.
¿Y para ti, bro?
Lo que dijo el pastor. No, sí, pues la oración es sumamente importante y escuchar a Dios. Escuchar a Dios porque muchas veces pensamos que el orar es nomás nosotros estar hable y hable y hable y hable, ¿no? Pero pues si estamos hable y hable y hable y hable, ¿cómo nos va a hablar él? Entonces hay veces que tenemos que callar y decirle, Señor, háblame, te escucho, heme aquí. Y siempre te hablo, güey.
¿Sí?
Y agregarle uno más, tener comunión.
Oh, sí.
Oh, no.
Tener comunión con demás, con creyentes.
Pues, bro, somos soldados de Cristo, ¿no? Somos de la milicia celestial.
Somos soldados, somos varios.
Entonces, como un ejército no anda. O sea, no somos Rambo, bro. Ya somos Rambo de que te
destruye todo
un pueblo.
Es que yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando Cristo venga no viene por llaneros solitarios.
Oh,
sino que viene por la iglesia. Amén.
Muy bien. Ok, pregunta número 2. ¿Cuál dulce representa México mejor? ¿Cuál es el cuando un dulce que represente México, cuál es para usted?
Para mí.
Sí, puede ser el mazapán, puede ser el gansito.
Pues, brother, yo pienso que en las dulcerías de los pueblos, yo soy un pueblo allá, en Nayarit. Allá siempre yo iba, brother, a los camotes enmielados.
Oh, camotes.
Camotes enmielados. Sí. Ajá, el camote, el la calabaza curtida, así, todo eso en las...
¿Ya? ¿El camote con leche? Si le gusta
con leche. Sí, claro.
El camote en una de
coca. Sí, no, eso.
Yo digo que los churros.
¿Los churros?
No, también.
Ok.
O sea, el churro, no los churritos con chile, o sea, los churros de...
De los con canela y azúcar.
¿Y calientitos?
En canela, sí.
Crujientes y calientitos.
Sí, sí.
Mira.
Pregunta número 3. Es un texto bíblico. Dice 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud
de
pecados. ¿Qué significa ese texto para ti?
Bueno, pues, brother, es que es un mandato de Dios, o sea, una ordenanza de Dios hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios vino a nuestras vidas, tiene que cambiar. Si antes éramos déspotas, ahora tenemos, viene la... Bro, es una transformación. El Espíritu Santo que está en ti te lleva a amar al prójimo, a la persona, a los hermanos, a la congregación. O sea, tenemos que demostrar que Jesús, que Cristo, que Dios está en nuestras vidas por medio del amor.
Bro, ¿cómo nos hace falta amor, verdad, bro? Siempre hablamos de eso, bro. ¿Cómo? ¡Wow!
Está triste, ¿no? O sea, nosotros que andamos en este rollo de la música, del rap, nos hace falta bastante amor. El enfoque está mucho en los números, en la plataforma, en los seguidores, en la competencia de que no, pues yo lo hago mejor y que no, pues yo mi video ya lleva tantas vistas. Es como que esa es la unción, ¿no? Los números equivalen a unción, o sea. Es como que, oye, a ver, enséñamelo en la Biblia donde dice eso. Y yo he visto que hay hermanos que tratan al de la plataforma grande, no, hombre.
Diferente que el de...
Hasta le hablan diferente. Y a uno que tiene sus numeritos
gordos.
Chiquitos, pero benditos.
¿Te hablan de mí, hijo?
Lo tratan a uno como
Chris, me apunta.
Hasta te hablan para abajo. Así como,
Jesús no hizo distinción, bro.
Hasta andaba de personas, ¿no?
Distinción.
Acepción.
Acepción de personas, sí. Ajá. Sí, a todos igualitos los niños.
Sí, pero es un buen punto.
Señor, ¿cuál es el más? Que le pregunta. Señor, ¿cuál es el más grande de nosotros? No, ninguno de ustedes. O sea, no. El que quiere ser más grande, hágase más pequeño. Humíllese. Lávese, empieza todo.
Imagínate, Pedro y todo. Pero yo hice, Dios, yo hice. Cálmate.
Señor, yo soy espadachín karateca y fui el primer torero, señor, le moché la primera oreja. Y yo debo de ser.
No te voy a negar.
Ajá.
Y mire.
Es cierto, bro, nos hace falta mucho amor.
Sí.
Y es orar, bro. Es pedirle a Dios, o sea, sinceramente. Pedirle a Dios, señor, ayúdame a amar. Lléname a tu espíritu. Lléname a tu espíritu y suelto, ¿no? Esto que está impidiendo que yo ame a mi prójimo.
Por eso la cita bíblica nos dice, bro, que el amor de Dios ha sido derramado sobre vosotros por su Espíritu Santo.
Y mira, y dice aquí que cubre multitud de pecados. ¿Qué significa? Que cuando amas a alguien no miras sus errores, mijo.
Así es.
Pero... No miras como de motivos de juzgar. Eso es lo que me refiero, ¿no? De no juzgar a alguien. Si alguien falla, ¿Cómo le das más entrada a tu hermano? Vamos a suponer a mi hermano carnal, mi carnal de sangre. Que me falle. Yo creo que yo estoy más como a su lado de perdonarlo más que tú, ¿verdad? Porque es mi hermano, ¿verdad? Mi hermano, yo lo voy a querer, lo voy a proteger.
O como nuestros hijos.
Sí, como nuestros hijos, lo vamos a perdonar. Pero aquí cuando él está hablando de cubre multitud, es todos en general.
Sí.
Y si tú te mueves con misericordia, usted se mueve con misericordia, yo me muevo. Espero que usted también se mueva conmigo cuando lo necesite.
Sí.
Igual, con esa misericordia, esa gracia. ¿Ibas a decir eso?
Sí, pues es que por amor al prójimo uno no le va a hacer mal. Y lo vemos en los 5 mandamientos. O sea, los primeros 5 es cómo amar a Dios y los otros 5 es cómo amar al prójimo. Entonces.
Sí, lo que pasa es que debemos dejar la religiosidad.
Por favor.
¿Ya? ¿Para qué? Para que se manifieste el amor de Dios en nuestras vidas.
Lo tenemos que dejar para que se manifieste, bro.
¿Qué le dijo Jesús a la mujer que encontraron en pecado?
¿Dónde están los que te juzguen?
Primero. Hey, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y a mí, mi mente, bro, así funciona. Y dije, y se me hace que el primero que... Y yo también me metí con ella. Yo también. Y la estamos juzgando a cubrir nuestros pecados. No, y arrancaron. Mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Señor, no están en... También, pues levántate, vete y no peques más. O sea, Dios es un Dios de oportunidades para nosotros, bro. Y si falla alguien en la iglesia, bro, vete a abrazarlo. Vente. Bro, no, vamos, levántese. Vamos, tenemos una meta. No se quede a medio camino. Vamos hasta allá y ayudarnos. Vamos, ¿no?
Ok, pregunta número 4. ¿La ignorancia es lo mismo que la imprudencia?
No.
No me preguntes.
No, está tremendo.
Se pasa, está hablando.
No, porque hay gente que tiene conocimiento, bro, pero es muy imprudente.
What's up with your boy, Chris?
Ajá. Entonces, ¿qué nos dice Oseas 4:6? ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. ¿Verdad? Entonces, por ignorantes, pues, o sea, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo conozco personas que son muy sabias, pero yo pienso que necesitan ser libres porque dicen cosas. Y a veces yo me equivoco porque...
Todos.
Bueno, pero por ejemplo, y más cuando recién llegué, porque estuve desde niño aquí, desde 17 años, pues puro inglés. Y ya no, cuando regresé para allá, después de 32 años, pues cosas así que a veces no las cachaba como los mexicanos ahorita ya, ¿eh? Uf, ya como que ya estoy agarrando toda la de esta. Entonces, era muy imprudente yo en decir cosas que no debía decir. Rigo, no digas eso. Por ejemplo, una vez dije, ay, si quieres, pues, qué bonito bebé el que va a tener. Pues no estaba embarazada.
Yo me voy a tomar esta oportunidad para confesarme. Mi esposa me dice que soy bien imprudente.
Sí.
Y conozco la palabra, digo, se dieron cuenta ahorita, no sé citar escrituras, no soy un teólogo tampoco, pero soy súper imprudente.
¿Pero en qué sentido estás diciendo prudente? Así como que lo que dijo el brother, mira una señora.
No, yo, por ejemplo...
¿Cuántos meses?
Ay, pues me dice... No estoy embarazada.
No, claro, no.
Respóndete a mente,
bro. ¿Qué va a ser? Niño, niña.
Oye, ¿cuándo vamos a comer tu baby shower?
¿Te imaginas? No, es que lo que pasa es que ya no hayas... Eso es ya no hay para dónde...
No, y creo que Dios la ha usado a mi esposa porque, pues, para empezar, no es muy dulce en decir las cosas, ¿no? Tú la conoces, mi esposa, luego se ve que es dura, ¿no?
Y... No, pero yo no voy a decir nada.
No quieres bronca, ¿verdad?
Es prudente. Exacto. Yo no tengo que decir nada, yo la miro bien.
Ah, eso. No, pero, por ejemplo, de la casa, ¿no? Está mi suegra y a veces digo cosas que no... No debería decir, sí, me entiende. Como el perrito, el Benito, el perro. Lo detesto yo al perro porque es bien sucio. Y pues siempre le ando ahí diciendo, ah, mugre perro. Y Y a veces hasta grosería decía el perro. Y mi suegra se sentía, pues, porque como mi suegro partió hace años, 2018, y pues ella agarró ese perro cuando mi cuñado se lo llevó, pues es como su hijo. Y pues yo no lo entiendo, entonces pues yo le hablaba al perro y hasta que un día pues me
Benito no es
contó.
tuyo.
No,
¿O es de tu
no,
suegro?
no, Dios me libre. Y para decir un ejemplo, ¿no? Porque he sido imprudente muchísimas veces. A veces me dejo llevar nomás y lo digo, pues, y no pienso en cómo se va a sentir la otra persona. No pienso cómo se va a sentir mi esposa. No lo pienso, pues, y lo digo. Y pues Dios ha trabajado en mí por medio de ella, que me deja caer el marro. Me siento súper gacho. Y pues estoy aprendiendo, ¿no? Ahí la
Como
llevo.
Benji, cada rato dice muchas cosas imprudentes, también mi hijo. Ok, pregunta número 5, la última. Como cabeza de hogar, ¿qué es uno de los errores más grandes que cometemos?
Hablar mucho, brother. O sea, o que hablas mucho, pero no accionas, no hechos. Además, los hechos hablan más que.
Oh, sí,
¿Ah?
bro.
No, que eso es todo. Entonces, ahí en el hogar, si tú dices algo, se tiene que hacer.
De palabra.
Y tú
Ah,
tienes,
yo no soy de palabra.
¿verdad? Que dar el ejemplo, poner el ejemplo, o sea, hacerlo. Entonces, no muchas palabras, sino hechos. Y a veces uno es, o sea, palabra. La cabeza de hogar, tienes que dirigir tu hogar de esa forma, tienes de esa dirección.
Con el ejemplo, ¿no?
Ejemplo. Y si hablas, cumple.
Híjole, ¿por qué me estás viendo?
No, me estoy acordando que el otro día dije algo y me acuerdo que me dices, hey, hey, sé de palabra, ¿verdad que me dices? Cuando estaba aquí el
No
pastor Loss,
me acuerdo,
me
pero
dices,
la
hey,
verdad.
bro, cumple tu palabra. Bro, créeme, no es de que escuche tu voz en la noche, pero he escuchado esa voz, así como que, hey, sé de palabra, porque yo sé que yo batallo también con eso. Yo soy muy. ¿Qué es la palabra? Yo lo quiero hacer. ¿Me entiendes?
Sí.
Yo quiero comprometerme y llegar a la hora y ser todo, llegar ahí con el fuego. Pero a veces no sé de palabra. Entonces, y me gustó mucho lo que dijiste.
Sí, pues es que como dijo el pastor, bro, o sea, si nosotros queremos disciplinar a nuestro hijo, ¿no? Y decir, hey, si haces esto, no vas a jugar
Sí, no
videojuegos.
comas dulces de la noche y andas ahí comiendo.
Y al rato así, ah, bueno, pues es que se le antojó. Sí,
Okay.
mentira, o sea. Ser papá, crear hijos, bro, es lo más difícil
Sí,
en
bro.
esta vida. Es lo más difícil. Y ahorita que estamos
Qué
hablando de
bueno que
esto
lo dices.
de sanar, o sea, por eso está la sociedad como está. Porque nos agarramos teniendo hijos a lo tonto. Porque cargamos con las traumas de nuestros papás y nuestros papás de nuestros abuelos, o sea, la maldición generacional también, ¿no? Porque no nomás es una maldición de que alguien te hizo un hechizo y ya, ¿no? Es una maldición espiritual. La misma palabra lo dice, maldecir. Estamos diciendo cosas malas, estamos diciendo cosas equivocadas. Entonces, nosotros nomás recibimos lo que nos dan, ¿cierto? Entonces, nuestros papás nos dieron lo que tenían. Entonces es ahí donde nosotros, antes de tener hijos, tenemos que buscar a cómo ser papás, cómo disciplinar, o sea, ve cómo nos disciplina Dios, bro.
Y nunca aprendemos de ser papás. Hay algo
Bueno, no,
nuevo. Las
siempre,
etapas, las
sí.
temporadas cambian.
Exacto. Sí, pues porque los hijos van creciendo y conforme van creciendo,
Y
vienen
tú
nuevos
también, tu mente
retos.
va
Sí, bro.
empeorando o
Sí, bro.
mejorando, quién
Yo
sabe.
apenas aprendí, bro, ahora que vine a Cristo. Fíjate, tengo una hija de 7 años.
Oh, wow, mi hermano anda
Chiquita.
activo.
Una hija de 7 años y por eso, porque me dice, papá, quiero que tráeme una sabrita. No, mija, mejor luego te llevo al Burger King. Sí, abrí un Burger King ahí en la colonia. Y ya, papá, me dijiste que me ibas a llevar al Burger
Oh,
King.
sí.
Estas de las que dije, tengo que cumplir, o que le dije Ok, vamos.
Hasta cumplí.
Apá, quiero esto. No, luego, o sea, no tengo tiempo. Luego te llevo acá. Apá, me dijiste que me iba a la playa. ¿Cuándo vas a ir a la playa? Okay, vamos. Entonces, ya ella también, ella ya cuando dice algo, lo cumple. Porque está mirando que su papá la está disciplinando, le está enseñando, instruyendo. Entonces, ella también lo hace.
Sí, es como...
Instrucción.
Sí, es como le está diciendo a mi hijo. O sea, yo a mi hijo, si dejo que juegue videojuegos todo el día, él todo el día los juega. Y le tengo que decir no, y apaga eso. Y le tengo que decir el por qué. Y no nomás, apaga, deja de jugar. Ponte a hacer otra cosa. No, no es bueno para ti. Porque te estás haciendo adicto al juego. No estás usando tu imaginación, no estás usando tu creatividad. Y mira, vamos a hacer esto, o vamos a leer este libro. O como dice, o sea, hay que enseñarle, ¿no? No hay que, vete a hacer otra cosa. Y decírselo. O sea, yo le digo, no, pero si sabes por qué te digo esto. Porque te amo y porque quiero que seas la mejor versión que pueda ser. Y no quiero que estés enviciado en algo que te va a dañar. ¿Entiendes?
100%.
Y es lo que le estamos diciendo hoy. O sea, para nosotros el no hacer eso es más fácil. Por ejemplo, yo en el celular, promoviendo el podcast, o promoviendo la música, o estar viendo otras cosas, y sí, ponte a jugar videojuegos, déjame en paz. Y es lo que, y ahora, pues, el celular es el nuevo chupón, ¿no? O sea,
¡oh, wow!
Con la tecnología es el nuevo
es
chupón.
¡Es una barra, bro! Es una barrera.
Dice que, tú, Maya, cállate ahí. ¡Pum!
Sí, aún, imagina que hiciéramos esto, bro. Ok, le invierten... Los niños mirando televisión 2 horas. Vengas ahora 2 horas a leer Biblia. Olvídate. Es más, al rato ya no iban a querer mirar la televisión, sino apasionarse y enamorarse de la palabra. Entonces ahí es donde, ok, ¿qué dice la palabra? Entonces, ok, oran. La palabra nos instruye a hacer todo lo que tenemos que hacer para estar en un nivel espiritual fuerte y alto.
Fuerte, bro. Uh-huh. Muchas gracias.
Amén.
Pastor Rigo.
Una bendición.
¿Dónde está tu iglesia? Estamos, brother, ahí entre el ojo de agua y el niño, más bien en el niño. Todo el mundo conoce el aprecio. Estamos a 80 metros antes de llegar al aprecio por la carretera vieja Tijuana a Tijuana Tecate.
Oye, está creciendo mucho esa colonia, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Ay, ¿qué pasó? ¿Está quemando algo?
Está creciendo el niño bien mucho. Entonces, esta es la carretera. Ahí estamos y también estamos en Vías del Campo. Allá en el Rinconcito. Así se llama.
Puede ser que, no sé, pero ahí se pone el tianguis grande, ¿no?
Sí, un tianguis muy grande. Okay.
Muy bien.
Bueno, pues gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Y gente, recuerden, no nomás estamos haciendo el podcast y lo dejamos y ahí que lo queremos vistas, no. Queremos crear una comunidad. Si ustedes requieren de liberación, conocen a alguien de liberación, déjenos un comentario. Nosotros vamos a hacer lo posible para contactarlos y podemos intercambiar número y estamos para servirle.
Okay. Y sí, si alguien necesita, vive por alrededor de aquí en San Diego, en toda esta área, nosotros
somos.
Mira, yo me comprometí con el Señor sin saber, pero en cualquier don que me haya dado el Señor es ponerlo a trabajar para que cuando llegue su presencia me bien buen siervo, es lo que yo espero. Entonces me vengo de allá, si estoy en Tijuana, de aquí voy a Tijuana, ando para donde sea para ir a orar por ¿por qué? Porque yo viví eso, brother, yo viví eso y te atormentan también los demonios. Sí. Entonces, si hay una persona por ahí que necesite eso, no sé si vamos a dejar los números de teléfono o algo que le llamen a ustedes, tienen mi información y nos ponemos de acuerdo.
Ya escucharon. Amén. Entonces, estamos para servirlos, mi gente. Nos vemos en 2 semanas. Mismo canal, misma hora.
Bendiciones a todos.
Que Dios nos los bendiga.
tomando con tequila. Dicen eso porque según ellos yo no razono.